Estás escuchando el podcast de Bacanal Nica. Suena a fiesta, pero es en serio. Manuel Díaz y Juan Carlos Ampié conversan con los principales actores de la política nacional, las personalidades de actualidad, ok, y con algunos brothers también. Esto es el podcast de Bacanal Nica.
Estamos en vivo en el episodio número 29 del podcast de Bacanal Nica. Les habla Manuel Díaz, me acompaña como siempre.
Juan Carlos Ampié.
Y la invitada del día de hoy es mujer, ya lo, con eso de la invitada. Una invitada muy especial con mucha presencia en Twitter, que es como el cliché aquí en Bacanal Nica. Contanos, ¿quién es la invitada? A ver, dale, presentate y decinos a qué te dedicas.
Bueno, hola Manuel, hola Juan Carlos, ¿cómo están? Mucho gusto por esta oportunidad de compartir con ustedes y con su audiencia. Hay que decir que la semana pasada estuve viendo unas valoraciones de Twitter en segmento jóvenes y Bacanal Nica está en la jugada, ¿verdad? Entonces para mí es muy especial
estar. Con todo y que ya somos señores.
Además, pero con alma joven, ¿no?
Gracias, gracias.
Bueno, ya yo soy Edipcia Duón, soy economista, tengo una maestría en ciencias políticas, estoy aventurándome en un doctorado en gobierno y políticas públicas durante este periodo de exilio para tener un poco la cabeza en orden.
Vas a tener mucho trabajo en el futuro.
Sí, de eso se trata, ¿no? De ir preparando un poco la mochila para lo que viene, pero sobre todo creo que para no volverme loca, ¿verdad? Ante tanta incertidumbre y desasosiego.
Ok, hablando de eso, volverse loca, entremos en materia entonces. Empecemos con el COVID. Nicaragua está ahorita cundida, diría a mí. Alguien a quien yo quiero mucho cada vez que habla de enfermedades, habla de esa manera. Pues decía, vos estás cundido de parásitos, chaval. Entonces, Nicaragua en este momento está cundida de COVID. Los hospitales no dan abasto. Nosotros publicamos la semana pasada cómo en Estelí habían cerrado las discotecas porque, francamente, hasta ellos están preocupados por la situación. Y bueno, y en el mismo Estelí, luego hace unos días nos dimos cuenta que se habían muerto bastantes personas. Y todo esto, el problema es que no deja de ser una cuestión bien, ¿cómo llamarle? No oficial, por decirlo de alguna manera. No oficial porque el gobierno se niega a dar números reales. Entonces es un problema que ya la OPS sabe, ya es un problema que todo mundo sabe y Nicaragua sigue asumiendo que la situación está mal, pero sin claridad de qué tan mal está. Creo que una de las noticias que ha ayudado para, irónicamente, pues porque es una mala noticia en el fondo, es que el cardenal Brenes salió pegado de COVID el viernes jueves y entonces en todos los medios salió publicado que entonces hasta el cardenal está enfermo y que entonces hay que cuidarse y no es el único padre, de hecho hay dos padres ahorita que están enfermos de COVID, se han muerto 14, una cosa así. Qué triste que esa sea nuestra forma de medir qué tan grave es la situación en Nicaragua, pues. Entonces, ¿cómo lo conecto con tus habilidades? el FMI acaba de desembolsar hace una semana más de 300 millones de dólares para precisamente lidiar con el COVID en Nicaragua. Esos reales no tenemos la menor idea de si se han usado o no. ¿Cómo hacemos para saber? Pues, ¿cómo hacemos para decir, ok, nos han beneficiado, no nos han beneficiado? ¿Tenés alguna idea de qué hacer con eso, con esa información? ¿O simplemente se va en el bolsón de lo que el comandante diga?
Bueno, la verdad es que una de las cosas que más me ha preocupado en los últimos meses ha sido el tema del COVID y esta falsa realidad que se ha construido en esta lógica de que les comentaba antes de estar viendo un análisis de comportamiento de redes, aparecía de que en Nicaragua es el único país de la región latinoamericana que en sus redes no discute alrededor del COVID, porque los votes del gobierno han estado colocando tergiversando la realidad y creando esa ficción de una Nicaragua próspera, turística y que todo funciona bien, ¿verdad? Pero cuando uno va, e igual si vos ves en CNN el cintillo de la Universidad Johns Hopkins, te vas a dar cuenta que la estadística que ellos reportan es casi como de inexistente, ¿verdad? El COVID en Nicaragua. Sin embargo, si vos das seguimiento al Observatorio Ciudadano COVID, pues dice que el acumulado para el 25 de agosto es de más de 22 mil casos, ¿verdad? Y que ya habla de casi 80% de muertes sospechosas en 6 municipios: Managua, León, Estelí, Matagalpa, Madrid y Masaya. Pero como vos bien señalás, es una realidad que nos estrella frente a los ojos a todos los nicaragüenses, pues, porque al final todos tenemos amigos, todos tenemos conocidos. De hecho, por ejemplo, hoy me desayuné que Hugo Vélez, él, su esposa y sus hijos están con COVID, ¿verdad? O sea, es una realidad que no se puede esconder.
¿Por qué esa insistencia entonces, Edipcia, en ofuscar y en ocultar una realidad que es tan evidente y que además, pues, esta es una pandemia, es un problema global? Todos los países del mundo están enfrentándola, e incluso los países ricos, que tienen todos los recursos a su disposición, tienen grandes números de contagiados, de enfermos, de muertes. Entonces, ¿por qué mentir con algo como esto? Quisiera entender cuál es el cálculo y no sé, tal vez vos nos ayudas a encontrar una respuesta.
Te traemos a que nos resolvas todos nuestros problemas. Y disculpanos.
Es difícil, ¿verdad? Yo creo que ese país, ese Macondo que ha construido el orteísmo, es difícil de descifrar. Con respecto a esto, al igual que ustedes, a mí me parece absurdo, porque si ellos mostraran las estadísticas tal cual, hasta recibirían apoyo más puntuales, un acompañamiento de la OPS, de la OMS, de un montón de países, donaciones. De hecho, Nicaragua no tuvo ni siquiera donativos de Estados Unidos por la política que, opaca que ha seguido con el tema del COVID. Yo siento que tiene que ver con que la crisis económica del país es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos, y que de alguna manera la forma en que ellos han venido maquillando las cifras no aguantaría incorporar la variable COVID, ¿verdad? En términos del deterioro que podría implicar para el turismo, para y además les obligaría a tomar medidas, ¿verdad? Más coherentes. Por ejemplo, cierre de empresas, estas cosas de cierres por días, o variables de que salen tal grupo, tal grupo no, o tal departamento se cierra, tal departamento se abre. Y creo que por la crisis económica ellos no están en posibilidad de aguantar unas medidas que restrinjan más la movilidad y la actividad productiva de Nicaragua, ¿verdad? La actividad económica, sobre todo porque Nicaragua está muy tercerizado y la necesidad de tener ese tipo de sector funcionando es lo que lo hace viable. Por lo menos es funcional a la vista, ¿verdad? Porque vos ves los negocios abiertos y entonces pensás que la cosa está funcionando aunque no llegue nadie a comprar, pero por lo menos te da una impresión. Entonces, para mí tiene que ver con eso, con recrear esa ficción de que el país sigue caminando y que no ha pasado nada.
Bueno, ahora, pero la gente, perdón,
con lo del FMI, pues mira, yo creo que nosotros tenemos un reto importante en términos del financiamiento que está recibiendo por parte de estas instituciones financieras, ¿verdad? No solamente el FMI, sino también el BCE, el Banco Mundial y el BID, al menos por la vía del fondo de la OPS, hubo una modificación porque se creó un ente evaluador que es local y los recursos fueron remitidos a Naciones Unidas para su ejecución. En cambio, en estos otros fondos que son más de administración pública, pues lo lógico, quien hace el control, pues es la Asamblea Nacional, que ya sabemos a quién le pertenece, y por otro lado, la ciudadanía. Pero en el caso de Nicaragua es bien difícil hacer el monitoreo o la fiscalización desde la ciudadanía por el nivel de represión que hay. Entonces, hasta para poder demostrar si efectivamente esos recursos no se han ejecutado adecuadamente, no tenemos los instrumentos, porque vos necesitarías verificar cómo está estructurado el desembolso, cuáles son los grandes ítems a los que ellos iban a destinar esos fondos, quiénes son los ejecutadores y poder ir a hacer investigación puntual. De hecho, por ejemplo, estos grandes rótulos, ¿no? Donde dice esto es fondo de no sé qué, implementado en tal periodo por el monto tal, o sea, eso ni siquiera existe en Nicaragua, ¿verdad? Todo es tan, no es opaco, ¿verdad? Es oscuro.
Sí, hay rótulos, pero son rosaditos y solo está la foto del comandante diciendo gracias a él, pues que. Pero a ver, me imagino que ellos para poder acceder a estos fondos presentan un proyecto y luego eso se hace público en algún lugar del FMI, ¿no? O en el BESI o del OMS o donde sea. Entonces, en principio nosotros podemos tener esa información y estársela como restregando todos los días en la cara a supongo que a la asamblea, no, ni siquiera a la asamblea, al ejecutivo, para que ir como midiendo las costillas. O sea que más bien me estoy respondiendo yo mismo y voy a ir ahorita a hacer la investigación. Pero bueno, vos que sabes de estas cosas, es algo que podemos hacer. Pues podemos hacer como ciudadanos fiscalización, aunque ellos no publiquen la información, la podemos hacer nosotros.
Pues se supone que efectivamente el fondo tiene que estar de forma transparente en las páginas del FMI, quiénes serían los entes ejecutadores y los nombres de programas que se van a ejecutar con esos fondos, ¿verdad? El tema es cómo hacer el seguimiento, porque ellos van a hacer su reporte de cumplimiento, pero nosotros no tenemos, los periodistas no pueden ir a hacer entrevistas para verificar con el ente ejecutador si efectivamente han avanzado en una u otra dirección o qué problemas han tenido en su ejecución. Y los ciudadanos, pues tenemos más restricción porque no existe en Nicaragua una ley que faculte en este momento derechos, ¿verdad? O sea, todas las leyes están al
Además
arbitrio de la
que
voluntad del poder.
todo
Entonces,
esto es fake news. Lo que estamos haciendo ahorita es penado por la ley. Lo que estamos hablando en este momento, imagínate que en la semana pasada el gobierno dijo que había vacunado, no sé, que 1 millón de personas y después se supo que no llegaba ni a 300.000, una cosa así. Entonces, al final las cosas, digamos que la información encuentra una manera, como en Jurassic Park, que el zancudito encontró la manera de devolvernos los dinosaurios. La información encuentra la manera de hacerse pública y sería solo, no sé, bucear en las alcantarillas de el 19 o bien ir a la página del FMI a ver si encontramos esa información. Pero como sea, el gobierno se está oxigenando en este momento a punta de fondos del COVID. Esa es la forma que ha encontrado para inyectar dinero a la economía, ya que no tiene, como decía Gallardo Arce, ya los multilaterales no les sueltan, las sanciones personales pues no afectan en ese sentido, pero sí las amenazas políticas en la ley Renacer está a punto por lo menos de amenazar al CAFTA. O sea que este año que viene, y aquí vamos a la segunda parte ya para hablar de economía y política, este año que viene o todo lo que queda de este año que se supone que es electoral, ya nosotros pues no estamos esperando unas elecciones realmente y solo estamos apostando a ver cómo Daniel Ortega hace las cosas tan mal que se le hace inviable seguir siendo presidente. Porque lo peor que puede pasar, que no sé ni cómo plantearlo de una manera que no suene medio mezquino, pues, lo peor que puede pasar es que Daniel Ortega se recupere económicamente, porque entonces tiene la excusa para seguir destruyendo y mancillando los derechos de todos los nicaragüenses. Pues, o sea, la República ya dejó de existir hace bastante, ya instituciones no hay. Pero eso de no tener derechos en Nicaragua, derechos civiles, la mejor excusa es si tenés la pancita llena, ¿por qué estás reclamando como en China? Pues si tenés la panza llena, ¿por qué estás reclamando por libertad de expresión? Si eso es mentira, eso es secundario. ¿Qué pensás vos que va a pasar en estos meses?
Bueno, y ahí empecemos porque el Consejo Supremo Electoral gasta 8 millones de córdobas en chocolate, pues. O sea,
esa panza ya está llena.
Esa panza está llena.
Es que no has visto los chocolates que son. Son calidad de chocolate, no es la chanchada esa que de pelotitas de fútbol, aquella que nos daban en las piñatas.
Que era pura manteca.
O sea, eso te denota cuáles son las prioridades, ¿verdad? O sea, una institución que debería estar gastando dinero en capacitar a ciudadanos para que puedan fiscalizar un proceso electoral, una institución que debería estar actualizando el padrón, que debería estar generando cedulación en todo el país, una campaña cívica, pues no, eso no existe, pues compran chocolate. Lo cierto es que, o sea, para mí la elección de noviembre pues es un expediente que ellos simplemente van a cumplir, un checklist, ¿verdad? Ok, ya hay una elección, ya sabemos quién se adjudica los resultados, no va a variar o quizás se van a dar a recetar un número mayor de diputados. Entonces yo no veo que Nicaragua sea viable ni sostenible, o sea, después...
Pero ajá, ok, no es viable, no es sostenible, ¿De qué estamos hablando? De
¿Qué, ver pasa, cómo, ¿Qué pasa con un país que no es viable y sostenible?
¿Cómo lo vemos?
¿Algún ejemplo? ¿Algo que nos sirva para ilustrar lo que viene?
Mira, lo que pasa es que yo creo que es diferente, no sé, o sea, porque no es Cuba, porque no somos una isla, no es Venezuela, porque no tenemos recursos propios, o sea, Venezuela acaba de vender una refinería a República Dominicana por un montón de plata. O sea, nosotros no tenemos nada que vender. Entonces, desgraciadamente, el futuro nuestro es peor. O sea, es bien dramático pensar en una Nicaragua en la que avanza un régimen totalitario que ya no solamente va a conculcar los derechos y las libertades de los nicaragüenses, sino que va a ser un paria internacional, ¿verdad? En el que, desgraciadamente, quizás sus aliados estratégicos van a ser Rusia, Osetia, Abjasia,
no estoy inventando países.
Es como que si fuera algo malo.
Esos dos que acabas de decir existen en realidad. Esos son los nombres.
Existen para Rusia y para Nauru, como para dos o tres países del mundo.
Es como aquellas tarjetas aquellas tarjetas electrónicas que te dan en tu cumpleaños, que era Burundi, algo así, Burundi. Uh-huh. Que en realidad es un país, ¿no? Yo no sabía que te daban unas tarjetas musicales muy al comienzo de internet.
De verdad, no sé.
De bien tecnológico, le daban unos regalos bien tecnológicos.
Sí, así pues. Pero,
o sea, de Burundi.
No, había unas tarjetitas musicales que te mandaban y decía Burundi.
Que yo sepa, Burundi no reconoce a Abjasia ni a Osetia.
Ok, no, yo estaba diciendo que Burundi sí existe como país, como gran noticia. Pues. Pero sigo pensando yo que ya hemos insistido bastante sobre que la salida de Nicaragua es que Daniel Ortega lo haga tan inviable, tanto la economía como el funcionamiento del país, que entonces una de dos, o la economía sea tan mala que hasta los aliados de Ortega digan hasta aquí, o bien la gente por alguna razón, o estoy siendo cínico al final de cuentas, pero digamos, decida volver a las calles, a pesar de los riesgos, a reclamar un cambio de gobierno. Entonces, ambos escenarios implican primero una catástrofe de tal magnitud que todo lo que está sucediendo ahorita sea peor, o mejor dicho, sea el camino a esa catástrofe, y yo no lo veo sucediendo. Me refiero a que hace falta mucho estómago para ver cómo Nicaragua se va derrumbando en tus análisis, en tus planes, y ese sea tu plan al final de cuentas. Y debo confesar que todo esto me viene porque escuchando a Enrique Quiñones, que no se los recomiendo.
¿Por qué?
Que escuchara a Enrique Quiñones.
¿Por qué te haces eso?
Porque te pateé el hígado cada vez que lo escuchas. Pero el MAJES, eso es lo que dice. A ver, estos MAJES dicen, el plan de ellos es que Nicaragua esté tan mal que entonces la gente salga a las calles a que le peguen su balazo con tal de sacar a Daniel Ortega. Y yo, pues, en el fondo digo, ese es el plan en realidad, no soy...
Mira, yo no sé si ese es el plan, o sea, realmente la...
Entonces esa es mi pregunta.
El plan, yo creo que el plan de ellos es irse al poder...
No, el plan de nosotros.
El plan de nosotros,
sí.
El plan de nosotros, pues ahorita estamos haciendo un podcast.
No, por eso le digo, aprovechando que tenemos a Dipsia, que es alguien que sabe de gobernabilidad y economía, le
hago ¿qué la hacemos, Dipsia? Danos la piedra.
¿Cómo es esto viable?
Mira, la verdad es que es bien complicado, o sea, porque nosotros hemos decidido que la salida cívica de Nicaragua es por la vía democrática, o sea, que es cívica. Eso implica que requiere un espacio de negociación, que requiere una salida electoral, pero eso no está a la vuelta de la esquina, porque tenés a un Ortega que ha decidido quedarse en el poder, que utiliza el poder para mantenerse y se subió altísimo en la escalera porque no va a dejar el poder.
¿Y si la negociación para él no es una opción?
No, no es una opción. O sea, la negociación solamente es un mecanismo para ganar tiempo y permanecer en el poder.
Ok.
Entonces yo creo que tiene que haber una conjunción de factores que lo presionen, ¿verdad? O sea, donde la comunidad internacional cerrara todas las llaves de las que hemos hablado, presionar a los organismos.
¿Esas cerradas de llaves tienen el efecto en Nicaragua?
Nefasto. Un efecto nefasto, desgraciadamente, pues porque ahí tiene que ver con la sobrevivencia del país. O sea, Nicaragua es un país que depende de la cooperación internacional, no tiene la capacidad de sostenerse de forma autónoma. Por otro lado, tenés la necesidad de que la oposición lograra conformar un bloque capaz de tener una estrategia política que convenza a las mayorías de nicaragüenses de que la salida efectivamente es cívica y que Ortega no es una opción de sostenibilidad para Nicaragua y que incorpore en esa estrategia también aliados del orteguismo. Pero también nosotros tenemos pugnas internas, también nosotros como nicaragüenses no hemos terminado de entender que la salida también debe incluir a los orteguistas, ¿verdad? Porque desgraciadamente hay una parte de la población, aunque sea mínima, que está ahí con el orteguismo y que le sirve de correa de sustentación para ejercer la represión. Entonces tenemos que llegar al punto de convencerlos de que continuar en esa lógica represiva no es viable para ellos tampoco, pues porque al final... O sea, tiene que ver con valores, tiene que ver con lo que vos transmitís a las personas que están a tu alrededor. Pues un paramilitar no es paramilitar todo el tiempo, ¿verdad? Tiene familia, tiene relaciones interpersonales que se ven afectadas por esas prácticas. Entonces pasa por llevar este conflicto político a niveles más personales, ¿verdad? Y que te confronten con valores y te confronten con cuál es el país en el que querés vivir, pues si toda la vida vas a vivir en este conflicto, pues entonces desgraciadamente Nicaragua no será viable, pero si logramos convencer a la mayoría de la necesidad de construir una Nicaragua para todos, en la que se encuentren salidas para el tema de la justicia, para el tema de la democracia, para el tema del progreso, pues tal vez, ¿verdad? Pero yo soy bastante...
¿Cómo lo ves vos? A ver, si yo te dijera, yo tuviera 5 años, te pregunto, ¿cómo vamos a salir de Daniel Ortega? Entonces, ¿cómo me explicas vos así, bien sencillo? Mira, para que Daniel Ortega se salga, se vaya, va a pasar esto, esto y esto, y entonces esto va a ser.
Es que no es sencillo, Manuel, o sea, tener dos rutas, una que requiere su voluntad y otra en la que no tengas su voluntad y tengas una fuerza política opositora muy fuerte, que no existe eso en este momento, ¿verdad? Es un proceso de construcción complicado porque la dirigencia política del país, o sea, la mayoría o está presa o está exiliada, ¿verdad? Y construir una correlación de fuerza suficiente en un contexto represivo es difícil, ¿verdad? Yo en eso soy bien realista, o sea, para mí el tema de Nicaragua tiene que ver con una decisión personal de todos los nicaragüenses. O sea, si los nicaragüenses no asumimos nuestra responsabilidad con el país y nos negamos a no tomar posición, a dar la cara, a negarte a seguir siendo paramilitar, a cometer un delito, a ser un factor que posibilite la continuidad de ellos en el poder. O sea, si cada quien no se para y dice, no, yo ya no quiero vivir en esto, pues no vamos a poder cambiar el país. ¿Y cómo, o sea, más cómo, allá de la relación política, pues creo que tiene una connotación también personal.
¿Y cómo llegarle, Edipcia, a esas personas que pertenecen a ese aparato represor y a ese aparato político que sostiene a la dictadura? Pues, ¿cuál es el punto de encuentro? Pues, ¿a quién le toca iniciar la conversación?
Mira, yo creo que los sectores de izquierda de Nicaragua y la dirigencia disidente del Frente Sandinista tiene una gran responsabilidad en esto, porque de alguna manera todavía son actores que tienen algún peso histórico o personal, alguna ascendencia sobre estos sectores que deberían posicionarse, ¿verdad?, públicamente. O sea, el hecho de que Dora María Téllez, que Hugo Torres, que Víctor Hugo Tinoco, digo estos tres nombres como referencias históricas, deberían cuestionar a una parte de la población. O sea, yo espero y aspiro de que haya todavía capacidad de conciencia, ¿verdad? Porque al final, cuando vos te vas a dormir a tu cama con tu almohada ahí, vos haces el recuento de lo que has hecho, ¿verdad? Y me parece que eso debería ser suficiente para reflexionar que personas que fueron tan cercanas, que pusieron su vida en riesgo para que estos hombres estuvieran en libertad, Daniel Ortega, Tomás Borges y todo esto, estén presos, debería de causarles algún tipo de impacto. Puedo ser ingenua y quizás algunos dirán, ah, qué ingenua le dice, que está diciendo esto, que es una tontería, pero yo creo que no, o sea, somos seres humanos. Y por otro lado, es que eso te da el ejemplo de que mal paga el que bien sirve, ¿verdad? Entonces, que al final, a la vuelta del camino, no es cierto que estos dictadores van a estar del lado de la gente que les ha acompañado, porque para ellos son cosas, ¿verdad? Son.
Yo hice un chiste en la columna de Canal Nica que si a la Dora María Téllez, que había asaltado el palacio, la echaban presa así, ¿qué te van a hacer a vos que solo recibís la lámina de zinc, pues?
Exacto.
Lo digo medio en broma, medio en serio, pues.
No, es que para mí eso es, o sea, desde mi racionalidad, yo eso es lo que me cuestiono, ¿verdad? Aunque esto es irracional, aunque pareciera que no opera, pero es la única aspiración que tengo, ¿verdad? De que efectivamente algo haya calado en el corazón de los nicaragüenses, pues, porque yo no creo que pensar, pues, que es posible vivir en un país donde vos no tenés derechos, o sea, donde vos no tenés derecho a organizarte, donde no tenés derecho a informarte, donde no tenés derecho a nada, pues está bien, pues yo creo que llega un momento en que vos mismo, aunque estés del lado de ellos, te debes de cuestionar y decir, puta, o sea, perdón, pero ¿para dónde va esto?
Aquí puedes decir lo que querrás, no estamos en la tele.
Ya ni tele hay, igual en Carlos Fernando, puedes decir lo que querrás. En YouTube nada más. Ok, veo entonces que coincidimos en que la salida viene de esos caminos, de esos, no sé cómo llamarle, factores. Por un lado, el interno de todo tipo, ¿verdad? Porque están los millonarios, que se hicieron millonarios con la revolución, que pueden ver peligroso continuar con Daniel Ortega porque pierden sus millones. Y están también los de a pie, que son obviamente la mayoría, que tienen la esperanza de obtener algún beneficio con el gobierno del comandante, pero que eventualmente les pasa como estábamos hablando, porque de pronto te echan preso y ahí te das cuenta de las desventajas de no tener justicia en Nicaragua. Pues. Eso sucediendo, lamentablemente, no es algo que podemos vaticinar así con gran precisión. Es más, no tenemos ninguna señal de que eso esté sucediendo en este momento. Y probablemente si estuviera sucediendo tampoco lo sabríamos. Creo que el Frente Sandinista está muy bien equipado para ocultar eso y por lo menos hasta que sea algo de no vuelta atrás, mantenerlo controlado. Entonces ese camino yo lo veo como el último dominó que se va a caer, previo al fin. Yo en algún momento soñaba con que eso iba a ser lo primero, pero ya estoy convencido que eso va a ser el último. Porque si ya vieron a todos los ex sandinistas, que siguen siendo sandinistas, pues, pero a todos los ex sandinistas, los defenestrados del partido, o en el exilio, o presos, o maltratados, o lo que sea, y no han reaccionado, eso es que están dispuestos a llegar hasta el fin. Ok. Entonces, ¿qué nos queda? Organizar la oposición, que sigo pensando que organizar la oposición no tiene ninguna diferencia con cómo estamos ahorita, porque ¿qué vas a hacer? No, no es como que la oposición organizada va a lograr que se marche en Nicaragua, o que va a lograr que saquen los presos políticos, o que va a lograr lo que sea, porque no logró nada ni cuando estábamos más o menos organizados al comienzo del 2019, finales de 2018. Entonces lo único que nos queda es la comunidad internacional para que siga presionando para que la economía se caiga, que sigue siendo un plan bien grosero, porque significa, por ejemplo, fin del CAFTA, que eso va a afectar a miles de nicaragüenses, y probablemente no sea lo que haga que Daniel Ortega se vaya.
Sí, pero eso no depende solo de los nicaragüenses, pues la comunidad internacional toma sus propias
No,
decisiones
pues sí,
porque
estoy
tiene que
pensando
rendirle
que...
cuenta a sus ciudadanos, pues a quién le, acordate pues la plata que sale de los países desarrollados para efectos de ayuda a países necesitados, viene de los impuestos de sus ciudadanos y eventualmente los ciudadanos les van a decir, mira, estás usando la plata de mis impuestos para
Para
sostener a una
financiar a...
dictadura. Entonces, por mucho que lleguemos a un punto en el que nosotros digamos, pues a la comunidad internacional, mira, déjanos el CAFTA y ve por otro lado si podés socavar a Daniel Ortega, eso no va a pasar, pues. Pero, Edipcia, lo que está pasando en Venezuela ahorita, tal vez, ¿existe un escenario en el cual los nicaragüenses terminen teniendo un gobierno legítimo paralelo o en el exilio a la dictadura y eso serviría de algo para nosotros? ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Venezuela? ¿Y hay ahí algunas pistas para la salida de Ortega?
Bueno, varias cosas. La primera es que voy a referirme primero a Manuel y después a vos, Juan Carlos. Primero, yo creo que tenemos que trabajar en todas las líneas. O sea, tenemos que buscar cómo que las grandes mayorías que todavía se benefician de la lámina de zinc, que es un derecho. Mira, Manuel, yo aprendí a respetar lo de las láminas de zinc una vez que visité a una amiga que tenía el techo firmado, porque esas láminas vienen con la firma de Daniel Ortega. Y entonces yo le dije a ella, le doy, ¿cómo dormís vos toda la noche? Le doy viendo
El
esa firma
comandante.
todo el tiempo, el comandante. Entonces me dice, lo que pasa, me dice que cada vez que miro esa firma, me acuerdo que ya no me cae el agua en la cara. Entonces yo creo que los nicaragüenses, o sea, ese es un derecho. O sea, el derecho de tener una casa digna es un derecho y nosotros no deberíamos criticar esa posibilidad. Al contrario, creo que deberíamos de pensar y decirle a esa gente de que si tenemos una Nicaragua distinta, usted va a tener más allá de la lámina de zinc, porque va a poder tener un trabajo digno donde que se respeten sus derechos y usted pueda ser un profesional o una persona que tenga una oportunidad real para usted y su familia, más allá de la lámina de zinc, y no se le va a pedir que se asolee, no se le va a pedir que diga sí, señor, y que ande con una bandera para arriba y para acá. ¿Verdad? Yo creo que o sea, tiene que ver con cambiar el chip también en la forma en que le hablamos a las grandes mayorías. Y yo creo que
Va
los sectores
a ser difícil
económicos,
para Manuel eso.
sí, pero tenemos que hacerlo porque ese es parte del problema que tenemos por la que el régimen logra llegar a ellos, ¿verdad? Y nos coloca a nosotros como oligarcas rosados, ¿verdad? Cuando, o sea, no es esa la lógica. Nosotros queremos un país donde personas profesionales, personas que tengan oportunidades para educarse y salir adelante, tengan su propio machete. Y en el caso de los grupos económicos, O sea, yo creo que ellos están haciendo sus cuentas. O sea, yo acabo de oír un rumor ahí de alguien que anda pensando cómo vende su banco en Nicaragua, ¿verdad? Porque ya no quiere, seguir.
¿Cuántos bancos hay? A ver, eliminemos.
Entonces,
el rumor, o sea, a ver, ¿no es el Banpro?
No descarrilea la edipcia. Okay, dice, dale,
o sea, la viabilidad del país es real, ¿verdad? Y tiene que ver con, hay con impactos concretos en sus millones, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, están pagando las consecuencias de lo que decidieron. Ahí está Manuel Rivas, ¿verdad? Luis Rivas, perdón, todavía preso. Y dicen que hay otros que lo llevan y que tienen 5 horas presos y que lo amenazan y después lo sueltan. De otras empresas importantes del país que así los están amedrentando. Entonces, yo creo que...
Pero vos pensás... Pero vos pensás que esa gente no va a ser el último dominó que caiga, va a ser antes de eso.
Yo creo que ellos están tomando sus propias decisiones, ¿verdad? En un escenario muy cerrado en el que tienen que tomar decisiones muy, muy inteligentes porque también tienen que ver con personas que están bajo su responsabilidad, o sea, un montón de empleados. Por otro lado, lo que decía...
Digamos que eso no es el verdadero problema.
¿Cómo no? No creas, o sea, porque también despedir implica pagar
liquidaciones,
pagar al seguro social, o sea, no es así nomás que una empresa se va y se acabó, ¿verdad? O sea, hay una serie de responsabilidades que tienen que cumplir. Y por otro lado, pues la comunidad internacional va a actuar, pero también necesita un referente interno con el cual pueda tomar decisiones, con el cual pueda pensar en cuál es la alternativa, porque, o sea, tampoco a la comunidad internacional le interesa un país en caos, ¿verdad? No quieren otro Haití. Entonces, por eso es importante también una oposición, y ahí es cierto, o sea, la oposición nicaragüense tiene una deuda muy grande, pues, porque realmente sí hubo un esfuerzo de coordinarse, pero no se concretó.
Manuel tiene ahí una parienta que tiene una cuenta grande en ese banco.
No, todo eso son parientes míos. No, pero, okay. ¿Qué ganas de ponerme en un bando? ¿Qué ganas de ponerme en un bando? Estoy en los dos. No.
Entonces, efectivamente, para mí es que hay que trabajar en todas las líneas, ¿verdad? O sea, no es cierto que es una vía o la otra. O sea, yo creo que tenemos que avanzar en todas esas direcciones. Ahora, con respecto a lo que preguntaba Juan Carlos, o comentaba más bien, yo creo que este es un momento muy crítico. Pues, o sea, yo creo que nosotros, ¿cómo decirlo? Pues, o sea, no es una salida fácil. O sea, no hay como, o sea, que puedas agarrar el manual de Samuelson y decir, bueno, en economía se puede hacer esto y esto, y es que, y con yeso vamos a aplicar tal y tal en ciencia política. No, o sea, es una realidad muy sui generis por las características propias de Nicaragua y por las características culturales que tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos sencillos. O sea, no somos personas muy difíciles para...
Eso explicaría... Sí, eso explicaría la falta de unidad en la oposición también.
Lo explica, Manuel.
Lo explica bastante.
Porque hay una serie de rencillas que son históricas, hay otras que se han cultivado en estos años porque me volvió a ver mal, porque no me dio mi lugar, porque no me mandó a traer una taza de café, porque, o sea, hay un sinnúmero de hechos que han acumulado.
Yo creo que deberían escribir, deberían de hacer unas memorias, Edipcia.
Entonces yo siento que el reto de romper esa tendencia histórica, porque además si vos revisas la historia de Nicaragua, eso el path dependence, ¿no? La tendencia de la historia está presente durante los 200 años, o sea, así como regalamos Guanacaste, porque no nos poníamos de acuerdo los granadinos con los leoneses, porque no nos poníamos, o sea, toda esa historia nuestra nos da pauta de la necesidad de cambiar nuestra cultura política, y ahí residen muchas claves para poder pensar en un futuro distinto. Pues, o sea, nosotros somos hijos de esa historia, no podemos ser distintos, porque ese cultivo social es lo que nos dio a nosotros lo que somos, pues, como sociedad. Y para mí ahí está el reto fundamental. Ahora, eso implica tener mucha madurez, implica tener A veces pensar, cuando uno dice, ah, interés nacional, es bien difícil tener interés nacional porque ya uno a veces en lo concreto tiene que comer, tiene que resolver sus problemas cotidianos y esa es una realidad. Y yo creo que tal vez si hablamos claro y si decimos, mira, yo no puedo avanzar en esta dirección porque esto me lesiona mi interés, pues entonces tal vez habrán formas de encontrar cuáles son las alternativas. Y yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros, hablar claro.
Ok. No, sí, no, a ver, sigo pensando que no, a ver, si yo tuviera que ordenarlos todos estos pasos para encontrar el recetario definitivo de cómo, es que dan, a ver, si no uno sí, a ver, falta todo esto que suceda y es difícil y entonces ya.
Pero es que además es un proceso social, o sea, no puede ser ni ordenado, puede haber hasta un imponderable, algo que pase. O sea, tipo
la biología, el factor biológico que prendió fuego y
cambió la realidad. O sea, no sabemos, ¿verdad? O sea, y ya, pues, y el mismo Pedro Joaquín fue un imponderable en nuestra historia. Entonces,
el fotógrafo
no es una cosa lineal que yo te pueda decir, va a pasar A, B, C y D. Yo creo que tenemos que empujar en todas las direcciones y algo va a tener mayor impacto que otra cosa. O sea, es muy compleja.
Ok. Bueno, eso es todo entonces, porque si no vamos a resolver nada, hablemos, ¿qué te gusta?
No, pero a ver, saltemos a ese momento, digamos, Edipcia.
¿Y película de esta pieza?
No, hombre, eso es serio. A ver, ¿qué pasa una vez que Nicaragua salga del problema llamado Daniel Ortega? ¿Cómo se reconstruye un país básicamente desde cero, pues, porque todas las instituciones de Estado y de gobierno están completamente desvirtuadas? Aquí ya no se trata de profesionalizar la policía, se trata de rehacerla, por ejemplo, más todos los poderes del Estado. ¿Por dónde? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo vamos a vivir?
Bueno, eso sí, existen recetas, ¿verdad? De las transiciones democráticas.
Ya está contento, Manuel.
Okay, hablemos de lo que va a pasar el día después que Daniel Ortega se vaya.
Pero
cuando se va, no sabemos. ¿No?
Si hay una cosa que es clave y que también se ha estudiado sobre la transición democrática de Nicaragua de los 80 a los 90, una cosa que no se hizo y que se piensa que es la razón por la que estamos aquí es porque no se desmontó el aparato de inteligencia. El aparato de inteligencia siempre estuvo operando y siempre estuvo informando al Frente Sandinista lo que pasa, y por eso es que ellos tienen ese archivo, ¿verdad? De, Manuel come tal cosa y duerme aquí, hace aquí y está allá, ¿verdad? Fulanito, ¿verdad? Tienen ese archivo. Entonces, que una de las claves es cómo desmantelar el aparato de inteligencia, creo, y casualmente el sábado conversábamos en un grupo sobre la importancia del desmontaje de los paramilitares, de la responsabilidad que tendrán que asumir algunas autoridades
internacionales. Yo siempre he escuchado que la razón por la que no le caen tan fuerte al ejército es porque a la hora de hacer algo con la policía el día después, alguien lo tiene que hacer, y no es como que van a llegar los cascos azules. Entonces, es el ejército al que le va a tocar limpiarse de sí mismo y limpiar a la policía. Entonces, destruir al ejército no es una opción en este momento, no golpearlo con las sanciones y todo lo demás, pues dejarlo sin fondo, que es básicamente lo que se podría hacer en este momento, porque esa es la herramienta para deshacerse de los paramilitares y de los policías sandinistas y de todo eso, pa.
Efectivamente, ese es el rol del ejército, en el entendido de que pues tiene mucho que perder, ¿verdad? Y que además o sea, está entrenado, o sea, el ejército de Nicaragua es de los ejércitos más entrenados de la región para poder hacer esa operación, pero requiere de una voluntad política que no ha tenido hasta este momento. Creo que después en el diseño en el rediseño de las instituciones, nosotros no tenemos un mal diseño institucional, lo que hemos tenido es una colusión de intereses partidarios, ¿verdad?, entre el PLC y el Frente Sandinista, que fueron permitiendo por el archivo que tiene el Frente la posibilidad de cooptarlas todas, ¿verdad?, y llegar a este punto. Entonces, a mí me parece que esa parte, a mí la que me preocupa es la parte de la inteligencia y la parte de los paramilitares. No, igual creo que en este caso, a diferencia de la década de los 90, yo pienso que estos grupos armados pues no tienen una concepción ideológica, ¿verdad? Es más movido por intereses muy, muy concretos, ¿verdad? De un efectivo que les cae para resolver sus problemas cotidianos y que eso puede ser más difícil, ¿verdad? Porque cuando vos ya operás por dinero, ¿verdad? No por un proyecto, por una convicción ideológica, es mucho más complicado porque cuáles son las alternativas que les vas a dar en un país que no tiene las condiciones económicas para asegurarle a toda la población este bienestar. Lo otro, me parece que la región centroamericana va a tener que jugar un rol muy importante y ahí nosotros tenemos una tarea pendiente porque Centroamérica pues está también en una situación crítica. O sea, Honduras, Bukele, Guatemala, o sea, no estamos en las mejores condiciones, pero la presencia de Ortega y su demanda de armas nucleares y de armamento sofisticado pone en riesgo a la seguridad democrática de la región y el balance de las fuerzas. Entonces, Centroamérica tiene que tomar posición sobre esto. En algún momento, pues, o sea, hay elecciones en los próximos 6 meses en Honduras y en Costa Rica. Ojalá, ¿verdad?, que en Costa Rica se mantenga en la misma dirección para poder apoyarnos como hasta ahora y que ojalá que en Honduras cambie la realidad porque es clave para nosotros, Honduras en este momento.
Ok, vamos a ver si Chico López se lanza de candidato a presidente. Dice, ha
A esta
terminado en
altura ya
el.
se va a hacer hondureño,
Ya debe ser
como
hondureño.
Funes y Sánchez Serén, que
Una
son
cédula
dicas.
hondureña te aseguro que tienes de hace rato, sí. Eso es tontera. Ok,
Mira,
hablemos
Manuel,
de
yo te
un.
diría una cosa.
Ajá,
Mira, yo
dale.
creo que tenemos que ser, estar preocupados por la realidad del país, pero y por lo que estamos viviendo, pero no podemos perder la esperanza de que va a haber una alternativa de salida. O sea, tiene que haberla. O sea, no es sostenible un país en esas condiciones, así como nos lesiona a nosotros que tenemos una convicción democrática lo que está pasando. Hay que tener la confianza de que en Nicaragua la gente que está ahí también en el fondo de su corazón están siendo abofeteados por la realidad. Nadie quiere vivir sin libertad. O sea, fíjate que ni un perro, pues, o sea, vos agarrás un perro y lo amarrás con cadena y el perro jode para acá, jode para allá, que quiere soltarse. O sea, ahora más un ser humano que tiene una capacidad de raciocinio y unos ímpetus. O sea, nosotros nacemos libres.
Pero es que el comandante es vivo en eso. El comandante aprendió en los 80, de los errores de los 80. Y él sabe que si te da la suficiente libertad, y lo ha venido entrenando desde que volvió al poder, él sabe que si te pone límite y vos pensás que sos libre, o sea, no todo el mundo anda pensando en institucionalidad y en esto y lo otro. Hasta que te toca la institución, ahí sí te das cuenta que realmente no sos libre. Pero si vos vivís tu vida sin nunca ir a un juicio, sin nunca requerir de un, no sé, alguna cuestión del Estado, que de todos modos el Estado de Nicaragua es como bien, bien mal papa, pues es como esos papas que se desentienden, pues porque no ayudan en nada, ¿no? No es como
Mejor
que te
así, es
dé.
mejor así.
Por eso, entonces la gente en general, la que no tiene ninguna aspiración de no sé, de invertir o de hacer algún emprendimiento así bien grande donde el Estado le afecta bastante. Con que no se metan con él y el comandante no se mete con ellos, entonces todo el mundo tranquilo. Vos ya sabés que si de pronto querés sacar tu bandera de Nicaragua, te dan tú solo, que era como funcionaba Nicaragua hasta antes del 2018. ¿Eh? No era tan extremo, pero vos no podías salir a la calle y decir, queremos libertad. Pues, no, eso no podía. Ahora la línea se ha movido bastante para acá y ahora no puedes salir y sacar la bandera de Nicaragua, ¿verdad? Pero. Si vos podés vivir tu vida sin meterte con el comandante, él te deja vivir. Y yo creo que ese es quizá el riesgo, lo que a mí más me preocupa, porque eso significa que él se la puede llevar al suave de aquí hasta que de pronto le pase algo.
Hasta que pase al otro plano de vida.
Hasta que pase al otro plano de vida. Entonces. Y ya viviendo, y el otro día estaba hablando de su abuelo, de su mamá, yo no sé, que había llegado a los 100 años viviendo. Entonces, Que podemos ver que en los genes ese señor todavía no está cerca. Dice Manuel Orozco que en el 2000, ¿cuánto era? Decía, en el 2024 máximo ya tiene que haber encontrado un sucesor. No sé de dónde saca él eso, pero...
Suena bonito el número, pero creo que está siendo optimista.
Pero de nuevo, o sea, no hay solución para el 2021. No hay solución para el 2022. Dice Manuel Orozco, en el 2023 tiene que haber un cambio. Pero ni siquiera es un cambio con el que podemos hacer planes. O sea que a menos que de pronto le pase algo y pues ya no pueda seguir dando discurso y ya el pues ya se muera, pues. Y el Frente Sandinista implosione, hasta que eso suceda, es mejor seguir pensando en que la situación de Nicaragua no tiene solución. Porque si no te crees expectativas que no vas a poder cumplir. O sea, vivís con una ansiedad y es un mensaje que yo le doy a todos los primerizos en el exilio. No, papá, no pensés que vas a volver en 2 meses, en 3 meses, después, 4 meses.
Pero, sabes que yo creo que el error nuestro es aspirar a una solución que va a aparecer brillando un momento y que va a cambiar la página de un día para otro. Esta crisis se construyó en cámara lenta y va a mutar en cámara lenta hasta que lleguemos a otro estado de las cosas. Tal vez no tenemos que hablar de resolver la crisis, sino pues de lograr aliviar los extremos más violentos de ella, pues que obviamente todos los hilos de esos extremos violentos son gobernados por Daniel Ortega. Hablando un poquito ya de eso, Dipsia, y que es algo ya bastante específico y más cercano al día a día, pues, ¿vos qué crees que va a pasar con los presos políticos y particularmente los que fueron apresados en estos últimos meses y que ya están siendo imputados por delitos? ¿Vos crees que esto es otro bluff de la dictadura para ganar tiempo? ¿Vos crees que eventualmente los va a liberar con una amnistía? ¿Qué ves pasando a corto plazo con estas personas?
Bueno, igual recientemente tuve oportunidad de hablar con un representante de un organismo internacional y me decía de que el tema de los presos políticos no es un tema de negociación con el régimen, que prácticamente están cerrados, que ese no es un tema de diálogo de ningún tipo. Yo creo que hay distintos presos políticos. Hay unos a los que el régimen, por razones personales, ha decidido pasarles la cuenta, ¿verdad? Hacerles sentir el peso de su poder. Yo creo que esos no van a salir pronto. Creo que es una forma también de crear un efecto de demostración con sus bases, de que quien cometa o ose desafiar el poder, pues esas son las consecuencias que deben pagar. Creo que hay otros a los que sí estaría en disposición de liberar un poco para crear una expectativa de cambio, ¿verdad? En su lógica de que después de las elecciones del 7 de noviembre va a convocar a un gran diálogo para, dicho por él mismo, ¿no? De que va a restablecer las relaciones con determinados sectores y a reconstruir el modelo público-privado que tenía. Entonces, yo creo que habrá que va a soltar algunos, pero no creo que a estos del 4 de junio para acá los meten en ese saco. Yo creo que esos tienen otros factores por las que les está pasando la cuenta, uno más de carácter personal, otro más de carácter político, y tiene distintos niveles de odio, ¿verdad? Yo no sé, de tirria, de no sé qué podría decir en la
rencor.
Que algunas cosas, rencor, entre Daniel Ortega o la misma doña Rosario, ¿verdad? No podría decir con exactitud.
Cuando decís que la comunidad internacional dice que no es negociable lo de los presos políticos, ¿eso quiere decir que si el plan de Ortega era usarlos como moneda de cambio para pedir que le levanten sanciones y cosas de ese tipo, eso no le va a funcionar de esa manera?
No, porque para ellos ese es un tema de derechos humanos y el hecho, y esta última escalada que no permite ni siquiera que tengan derecho a la defensa, que no sean vistos por sus ciudadanos, y de hecho, si sigue avanzando en esa decisión, eso va a una línea que se llama desaparición forzada, que entra en crímenes de lesa humanidad. Entonces es una situación bien delicada hacia la que está avanzando con estos presos políticos, ¿verdad? Sigue subiéndose en la escalera, pero también, y vos preguntabas lo de Venezuela, Juan Carlos, en Venezuela hay 500 presos políticos en este momento y no son negociables tampoco. Y por otro lado, sobre la realidad venezolana, la lección que nos han compartido algunos compañeros de los distintos grupos de la oposición es que no olvidemos a la gente que está dentro de Nicaragua, cómo ayudar a que la gente pueda seguir interpretando la realidad de forma adecuada y no entre en la ficción que el régimen quiere constituir, ¿verdad? Y de alguna manera un poco en la lógica de lo que decía Manuel, o sea, al final te da un margen de libertad, seguir atizando la llama de la libertad como un derecho absoluto, no como un margen que te permiten, ¿verdad? O sea, usted puede llegar hasta aquí, de aquí para allá no puede avanzar. Entonces, el problema es cómo realmente logramos que las grandes mayorías tomen posición y llegue un momento en que haya efectivamente una acción más concertada en función de la libertad de Nicaragua. Ese siempre ha sido el mensaje que ellos nos han dado, que ellos llegó un momento en que llevaron esto muy al plano político entre la oposición, la élite opositora y el gobierno, y descuidaron a la organización de base y a la gente a la gente común, ¿verdad? Entonces, que ese es el punto más delicado, porque al final después la gente dice, bueno, es que aquellos están en el exilio, pero viven bien. O sea, nosotros aquí estamos mordiendo el leño y vemos cómo es que resolvemos las cosas. No podemos permitir que ese discurso se instale en Nicaragua, sino de que realmente, o sea, todos estamos mordiendo el leño porque no tenemos realmente posibilidades de vivir en paz, en libertad y con oportunidades.
El fin de semana en Miami, ¿te diste cuenta? Bueno, no lo he contado todavía. Hubo un encuentro patrocinado, auspiciado, organizado por el Partido Republicano de ahí mismo, la localidad, en donde un señor, hay un video en YouTube que se ha vuelto viral, comienza a hablar de que la solución en Nicaragua, la única solución en Nicaragua es la vía armada. Que hay que apoyar a los que están en la montaña armándose, que pronto van a comenzar a hacer guerra contra el ejército y el gobierno sandinista. La verdad es que yo estoy sorprendido que hasta este momento estemos escuchando esto como una posición.
Ya había gente diciendo eso antes.
Sí, pero no había un evento donde habían señores ya discutiendo sobre el apoyo del gobierno de Estados Unidos a... Claro, sigue siendo un evento republicano y no un evento oficial del gobierno de Estados Unidos, pero si esa gente conecta con lo que vos estás diciendo ahorita, que hay ya había posiciones de ese tipo desde el 2018 incluso, y ante la falta de respuesta, que aquí pues hemos creo que consensuado que no es nada que podamos resolver en los próximos 2-3 años, son 2-3 años en donde la frustración ese éxodo de nicaragüenses hacia Costa Rica y Estados Unidos, si bien es un escape, pero no es el ideal, no es lo que el nicaragüense aspira. Entonces,
no he visto ¿Pero era alguien institucional o era alguien de los que habían asistido al encuentro?
Es un señor que fue candidato a senador del Partido Republicano y que le ganó María Elvira Salazar. Señor oficial, pues. Y es un señor conocido, es un señor que se llama Raymond Molina, que es un cubano pues famoso en Miami y estaba acompañado de otro tiliche del Partido Republicano. Pues, o sea, no es la discusión esa de...
Ya de presos, de exiliados. No es una discusión de barrio, no. Pues no es alguien que entró de la calle y esa es su opinión.
Sí, no es que la pulpería lo grabaron diciendo eso, pues no.
Yo creo que eso es. Yo creo que lo mejor para Nicaragua es una salida pacífica de esto, en principio, ¿verdad? Uh-huh. Y no creo, primero, no creo que una salida armada vaya a ser necesariamente más rápida ni menos dolorosa, pues va a tener un costo humano mayor. Y yo dudo que Estados Unidos institucionalmente apoye algo de ese tipo. Pues primero, ahorita tienen toda su atención plantada en Afganistán, que es un problema humanitario inmenso, que durante 20 años mantuvieron ahí una presencia militar que básicamente simplemente retrasó lo inevitable. Entonces, en términos estratégicos, Afganistán va a consumir un montón de atención de Estados Unidos, aunque ellos retiren sus tropas de ahí. No creo que tengan ni el dinero ni la voluntad política de utilizar fuego para apagar otro fuego en Centroamérica. Pues que mal que bien, no mal que bien, pues mal. Daniel Ortega tiene el monopolio de la fuerza, pero no hay necesariamente un conflicto bélico con centenares de muertos. Pues el costo humano es menor que una guerra abierta.
Sí, entonces ahí no es creo que estamos de acuerdo. Pero aquí yo tenía dos comentarios y uno tenía que ver con Edipcia. Por un lado, yo no he escuchado de nadie armándose en las montañas de Nicaragua. Y es la pregunta que hago. ¿Vos has escuchado? Y por otro, si eso lo escuché en Miami, ¿en Costa Rica no están hablando algo parecido?
No, fíjate. Yo primero, o sea, al igual que Juan Carlos, yo creo que la salida de Nicaragua...
No, igual que yo también. Yo no he dicho que sea.
Bueno.
Yo solo estoy informando que eso habló alguien ahí. Yo no estoy diciendo, okay. Ahí está mi gallo, esa es mi posición.
La única alternativa de cívica y pacífica, o sea, yo misma, y lo he dicho en varios lugares, pues, en privado, o sea, yo no sé usar una pistola, no tengo la menor idea. No mato ni una cucaracha, pues, o sea, no me voy a ver en una cosa así, ¿verdad? Y tampoco tengo ni la condición física ni las aspiraciones para ir a una...
Hay varios comandantes que tampoco mataban a nadie, ya los ve ahí.
Que tampoco no vieron acción, como se dice.
Sí, pues, pero no, yo no, en esa onda, pues yo, la verdad, no me veo. Ni me veo, ni me siento, ni me parece que sea viable, o sea, en estos tiempos, ¿verdad? No hay ninguna posibilidad. O sea, no, ya no hay maletines circulando con plata libremente para comprar armas así libremente. No existe eso ya. Creo que a mí me preocupa, ¿verdad?, que una persona cubana en un evento público haga un señalamiento de ese tipo, porque pues creo que nos ha costado mucho construir este discurso de que sí queremos una salida cívica y democrática y que la comunidad internacional nos crea, ¿verdad? Porque Ortega en los primeros meses del 2018 hizo un esfuerzo por construir una narrativa en la que señalaba de que nosotros éramos violentos y que habíamos creado el caos y que éramos el responsable, y es parte de la narrativa que mantiene, ¿no? Que creamos un caos, que matamos personas y no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo sí creo que es importante deslindar responsabilidad de los nicaragüenses sobre ese discurso, y en el caso de Costa Rica, la gente aquí está trabajando en cómo construir un espacio común, ¿verdad?, de diálogo para... donde los exiliados recientes empiecen también a tener espacios con los que ya estaban antes acá, para pensar cuáles son las alternativas de salida y sobre todo cómo trabajamos desde el exilio, ¿verdad?, en un entorno tan represivo en Nicaragua y muy complejo, que nos hace cuestionarnos hasta dónde, porque también hay dilemas éticos ahí en términos cómo vos puedes desde el exilio trabajar con personas que están en Nicaragua expuestas a semejante represión, ¿verdad? Entonces, estamos en eso, pues, pensando en qué podemos hacer, escuchándonos, acercándonos.
¿Cuánto tenés vos de estar allá? En
2 años.
¿Te fuiste en 2019?
No, yo me salí en el 2018, pero en Costa Rica tengo 2. Lo que pasa es que yo salí a un evento internacional por 3 días y ya después ya no pude regresar.
O sea, que andaba ropa para 3 días.
Para 3 días, y supuestamente pues la orientación que me hicieron llegar era que me iban a detener en el aeropuerto, entonces ya no
regresaste. O sea, igual, creo que a Juan Carlos le pasó parecido, yo sí me fui con toda la...
Yo por lo menos tenía ropa para 10 días.
Y Yo sí me fui con toda mi...
Y tengo que agradecer, ¿verdad?, a personas que ni conozco, que por ejemplo en Miami me acogieron, ¿verdad? Me apoyaron, una me regaló unos zapatos tenis, otra me regaló una toalla, y así, ¿verdad?
Y ahí, mientras... los reales de la CIA, ¿no?
No sé a dónde los mandan.
Tienen mala tu dirección.
Total, mi cuenta de banco no la tienen bien esos bandidos.
Hay alguien ahorita que dice, ¿usted es egipcio? Sí, yo soy.
Ok. Bueno, en ese bonito sentimiento, vamos a terminar el episodio de hoy, el número 29, con Edipcio Dubón. Gracias, Edipcio, por habernos acompañado. Lamentablemente todavía no puedo marcar en mi calendario el día que voy a volver a Nicaragua.
Estás sentado, Chele.
Sí, al final siempre esa es la conclusión, pues no estoy cerca.
Pero cuando tengamos la fecha... Cuando tengamos la fecha te avisamos, Edipcia.
Sí, lamento, Manuel, no haber podido ser contundente en darte las respuestas que quería.
Yo solo quiero un día.
Ando buscando.
Un día para marcarlo, eso es todo lo que necesito. Bueno, gracias y espero puedas volver otro día si te animas a este humilde y grandioso podcast.
De humilde y grandioso, ¿cómo es eso?
Okay. Un saludo a todos hasta los que luego. Nos acompañaron en vivo. Ya saben, todos los lunes a partir de la 1 de la tarde van a poder ver en vivo y después lo van a poder escuchar en donde sea que escuchan sus podcasts. Gracias a todos.
Hasta luego.
Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.